SER Podcast. En la cadena SER. Yeah. La hora extra. Con Dani de la Fuente. Baby, that's $1 million in the mirror. Yeah. Step back, get back, can't get nearer. Ain't tryna do nothing but look pretty in here. Yeah. Hurry up and put me in my soft girl era. Ain't first class, I ain't going nowhere. Nails, hair, it pays, take me somewhere. Ain't tryna do nothing but look pretty in here.
Bienvenidas y bienvenidos a la primera hora extra de 2026. Feliz año. Os deseamos mucha y buena cultura. La vamos a necesitar para seguir iluminando estos tiempos. Muchas gracias por seguir ahí. En este episodio queremos repasar lo más esperado, al menos en estos primeros meses de 2026. Un año en el que en lo musical esperamos grandes regresos como los de Madonna, U2, Bruce Springsteen o Rihanna, 10 años después de Antis, su último disco. Enseguida vamos a disfrutar de los nuevos trabajos de Robbie Williams, Mumford & Sons, Hilary Duff, Charlie Puth, Gorillaz o Lana del Rey, por fin. Yo no sé qué va a pasar mañana. Volverá a triunfar el K-pop de BTS, seguro, después de acabar el servicio militar obligatorio en su país, en Corea. Entre los españoles destacamos el próximo álbum de David Bisbal después de su gira navideña, Alcalá Norte, Cariño, La La Love You, Malú, Melendi, Kiko Veneno, Israel Fernández y Kiki Morente, Bad Gyal, Leire Martínez o La Oreja de Van Gogh, que sale de gira, como lo van a hacer Rosalía, Bad Bunny o The Weeknd. Dedicamos muchas horas a escuchar música cada vez más, a ver películas y series en plataformas, pero la lectura es lo que más practicamos los españoles, así que por aquí vamos a empezar con lo que vamos a leer por Pepa Blanes.
Las autoras irrumpen con fuerza en este 2026.
Yo pensé que lo único que había que hacer era poner la lupa en cualquier familia normal en Navidad y saldría toda la mierda que hay debajo de todas las cenas navideñas.
Marta Jiménez, que nos enamoró con su libro de relatos, salta de sexto piso a Alfaguara para publicar Oxígeno, donde repasa los hechos que precedieron y sucedieron a un accidente que la propia autora sufrió. Un texto lleno de rabia, pero también de luminosidad.
Hace falta desarrollar también una inteligencia anticapitalista para relacionarnos con el placer, porque el placer y el deseo están constantemente siendo captados.
Y Sara Torres volverá a indagar en el deseo femenino y Rosario Villajos con Cortarse el cabello, un libro de cuentos. Sara Barquinero, por su parte, después de desmenuzar internet, publica La chica más lista que conozco.
Yo escribo un poco por una necesidad apremiante, porque tengo un conflicto que quiero de alguna manera exorcizar.
Leeremos el premio Cervantes Gonzalo Celorio, que en febrero edita de nuevo Tusquets. Esta editorial también nos traerá lo nuevo de Luis Landero, Coloquio de invierno, donde 7 personajes atrapados por un temporal deciden animar la espera contándose historias que nunca antes habían confesado. Y otro veterano con novela es Manuel Rivas.
Lo que es la literatura, la creación, se escribe en el margen, se escribe en la orilla, y este libro también responde a ese espíritu, ¿no?
Otros nombres que tienen novedades son Benjamín Labatut, Cristina Rivera Garza, Sergio del Molino, Eider Rodríguez o Juan Gómez Bárcena. Selva Almada y Leila Guerriero tiene 2 libros en este inicio de curso. Y de fuera podremos leer a Emmanuel Carrer y a los italianos Henri De Luca y Claudio Magris. Por supuesto, seguiremos disfrutando de Jan Didion, Julian Barnes y Yasmina Reza. Además, 2 compañeros nuestros, José Luis Sastre y Jesús Gallego, vuelven con sendas novelas y en ensayo será muy elocuente, después de este año metidos en la memoria democrática, leer el nuevo ensayo histórico de Julián Casanovas.
Cuando la historia está al servicio de la sociedad civil, porque forma parte de tu identidad, de tu vida, la conoces, entonces requiere un esfuerzo muy grande.
Y este 2026 va a ser el año en que volvamos a releer a Borges. Alfaguara edita al autor argentino cuando se cumplen 40 años de su muerte.
Borges no estuvo a la altura de su genio. Pudiendo habernos dado un Quijote, nos dio Pierre Menard. Fue un pusilánime y un mezquino, leemos en el libro de nuestro primer invitado.
Fue muy importante para mí, bueno, es muy importante para mí. En algún lugar leí, no me acuerdo ahora qué escritor, decía que para él leer a Borges, no era un escritor argentino, para él leer a Borges era como para un músico afinar el instrumento. Creo que es un gran maestro de la concisión, que considero es uno de los mayores valores literarios, la capacidad de comprimir, de economizar en el lenguaje, de usar la palabra justa, pero a la vez de una manera que no sea fría, calculada, artificiosa. Es un gran maestro de eso y me crié leyéndolo. De hecho, murió el día de mi cumpleaños, en 1986, o sea que eso siempre me gustó como una linda coincidencia. Mi madre fue alumna de Borges en la universidad, o sea que siempre tuvo una presencia fuerte en mi vida, en mi casa, y a la vez también, como en cualquier relación muy, muy estrecha, he tenido momentos de enojo con Borges, o de desprecio por Borges, o de hartazgo de Borges, que creo que les ha pasado a muchos. Me repele un poco la veneración por Borges cuando la noto en otros escritores, en lectores, la veneración de cualquiera me parece repudiable. Creo que hay que ser capaz también de dar un paso al costado y mirar a Borges como si fuera un mezquino, como si fuera un pusilánime, como si fuera alguien que no estuvo a la altura de su genio, además de aceptar su genio.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco.
Para alguien que viene de Buenos Aires, Madrid es casa. Pablo Maurete, bienvenido de nuevo a tu casa.
Gracias, Dani, gracias por la invitación.
Pablo estuvo hace 2 años con nosotros presentando La Niña de Oro, su primer thriller, un policíaco de clasismo, corrupción, conspiraciones, superstición. Ahora llega con El Contrabando Ejemplar, nueva novela protagonizada por Pablito, un porteño que vive en Florencia. ¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
¿Verdad? Un aspirante a escritor que busca la fama, que quiere hacerse con el manuscrito que su amigo Eduardo dejó al morir, un libro sobre la épica triste de la Argentina, la gran historia de nuestro eterno retorno a la derrota, una novela histórica sobre la misteriosa Buenos Aires del siglo XVII, un libro que daría cuenta del inexplicable fracaso de nuestro país, un país que murió antes de nacer, le dijo en vida Eduardo a Pablo. ¿Por qué Pablo tiene tantas cosas de ti, hasta el nombre? ¿Cómo es este personaje?
Así fue naciendo. Y creo que entre la vida y la literatura, si bien son dimensiones totalmente separadas, y a no ser que seamos Don Quijote, sabemos distinguir muy bien la una de la otra, están separadas por una membrana que es perfectamente permeable y constantemente se transporta material de una dimensión hacia la otra. Y uno, cuando se sienta a escribir, al menos en mi caso, trato de que fluya como tiene que fluir y no poner demasiadas trabas a eso. Después, bueno, las trabas vienen cuando el momento de pulir y de editar, pero así fue naciendo este personaje. Y bueno, la conclusión es que todo en este libro es real. Y todo en este libro es ficción.
Pablo es gorila, que esto es un opositor al peronismo. Eduardo de la Puente o Eduardo de la Muerte es peronista. ¿Hoy sería imposible esta amistad? No sé si la política es lo que en los últimos años más ha dividido, enfrentado, separado a familias, enemistado. Si esas dos fuerzas antagónicas hoy sería imposible que se reconciliaran.
Hoy creo que no. Igualmente hay que tomar con pinzas todo lo que digo sobre la Argentina, porque no vivo ahí hace 21 años y si bien estoy muy en contacto y viajo, etcétera, no estoy ahí. No soy una voz calificada para esto, pero creo que hubo un momento en los primeros años 2000 hasta el 2010 más o menos, en lo que se denominó la grieta, cuando se volvió realmente fea la división entre lo que podríamos llamar peronismo y gorilismo en sentido muy amplio. Pero ahora creo que está más calmado porque Milei confundió un poco todas estas divisiones. Entonces hay peronistas y gorilas anti-Milei y peronistas y gorilas pro-Milei. Entonces igualmente es muy común que peronistas y gorilas sean amigos. Y esto me parece muy lindo de la Argentina, que es posible la amistad y por ahí se habla de política y se matan, pero son amigos, no se rompe el vínculo afectivo.
¿Cómo es Eduardo? Y este discurso tan encendido que tiene, hoy a lo mejor le gustaría más pronunciarlo.
Eduardo es un ex militante del peronismo, creció en una familia de clase trabajadora, o sea, es peronista de orígenes, de raíces, pero sus tías amadas, que básicamente lo criaron, son gorilas. Eso es otro ejemplo clarísimo en la misma casa, incluso, de misma clase social, peronismo y gorilismo que conviven. y muchísimo afecto y a la vez una separación tajante en términos políticos e ideológicos. Y él, como muchos militantes de su generación, nacido en el año 46, cuando cumple ese 60, 70 años, empieza a desencantar cada vez más y convierte a su principal enemigo en el neoliberalismo. Es un anti-neoliberal, un nostálgico todavía tiene un poco de esperanza, le queda un poco de esperanza de que llegue una forma de peronismo que finalmente resuelva y arregle a la Argentina, pero es muy, muy, muy sutil esta esperanza.
¿Cuándo se jodió la Argentina? Es la gran pregunta de este libro. Se formula en la página 16 a propósito del ¿cuándo se jodió el Perú? De Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. En 1631 ya se había jodido todo, leo. Río de la Plata era un puerto clausurado por el que entraba todo tipo de mercancías y de esclavos. En una ciudad como Buenos Aires se practicaba el contrabando más ingente que vio el mundo. Contrabando que llegó a convertir en una verdadera zona franca todo el litoral y que modificó hasta sus estructuras sociales y políticas. Se creó una oligarquía gobernante que desplazó a las familias fundadoras o beneméritas hacia la zona rural, hackeó a todos los gobiernos incorruptibles. ¿Qué es o qué fue el contrabando ejemplar? ¿Por qué ejemplar?
El contrabando ejemplar se llamó a este sistema de comercio interlope totalmente institucionalizado que rigió de alguna manera, no legalmente, pero de hecho rigió en el Río de la Plata. Básicamente entre la segunda fundación de Buenos Aires en 1586 hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando Buenos Aires es capital y entonces puede abrir su puerto, en 1786, o sea, 200 años, en una ciudad que no tiene 500 años todavía. Entonces, la mitad de la historia, la ciudad estuvo obligada a subsistir gracias al contrabando y al comercio ilegal, porque estaba cerrado el puerto, cerrado por el rey, a pedido de Lima, que no quería tener competencia con el puerto de Buenos Aires. Entonces, obviamente, la gente tenía que vivir, tenía que sobrevivir, comerciaba de todos modos, y la manera de hacerlo era mediante este contrabando ejemplar. Se lo llamaba ejemplar en el sentido de que era universal, de que estaba institucionalizado, de que todos lo sabían, de que todos participaban, gobernantes, militares, curas, toda persona de poder y no de tanto poder en la ciudad participaba de alguna manera del contrabando ejemplar.
200 años, 2 siglos de corrupción sistémica total e inevitable. No sé si para encontrar un responsable de por qué sois el peor país del mundo, el mayor fracaso de los últimos 100 años, hay que remontarse quizá a las colonias españolas. Si España también tendría que pedir perdón a la Argentina.
Bueno, eso también es parte del famoso narcisismo nacional, ¿no? La idea de somos el peor país del mundo, somos el peor caso, el caso único, incomprensible en la historia de la humanidad, ¿cómo puede ser? Eso también es un poco de provincialismo argentino. Pero sí es cierto que hay historiadores económicos y economistas a los que les interesa mucho el caso de Argentina. Es un caso curioso, un país tan grande, con tantos recursos naturales, tanta riqueza natural, con una clase media, incluso hasta el día de hoy, que sigue siendo pujante y que no logra una situación de estabilidad, de proyecto a futuro sostenido, de crecimiento, y que no logra, sobre todo, eliminar la corrupción sistémica. Es uno de los países con mayor economía en negro en la región.
Eduardo decide escribir El contrabando ejemplar en 1996 con la intención de unir historia y ficción, que es lo que has hecho tú también, como advertías. Entusiasmado de poder dar rienda suelta a sus opiniones históricas sin necesidad de sostenerlas científicamente, recoges desde Pietro Malaspina, primer italiano en pisar Río de la Plata, Cebulao Méndez, a Teruca o el monstruo Querandí. ¿Qué tiene de novela histórica? ¿Qué tiene de ficción? ¿Cuántas bibliotecas y material documental has consultado?
El siglo XVII en Buenos Aires es un agujero negro. Hay poquísimo. Y sobre todo no se enseña en las escuelas. Uno pasa, incluso puede pasar hasta por la universidad y no saber absolutamente nada de lo que pasó en Buenos Aires en esos 200 años, siglo XVII y principios del XVIII. Entonces eso da a un escritor muchísima libertad y muchísimo espacio donde moverse. Para mí, yo lo entendí inmediatamente como un terreno baldío donde podía construir, y leí lo que encontré. Tampoco quise ser exhaustivo y leer todo No me obsesioné con eso, pero leí bastante y fui armando, pero el criterio fue siempre estético más que de reflejar de manera fidedigna el momento histórico y de recuperarlo realmente, porque es irrecuperable, fue reinventar la Buenos Aires del siglo XVII, en la que hay africanos y nativos y españoles, italianos y judíos, y hay librerías en mi Buenos Aires del 17 imaginaria. Es una ciudad muy pobre, pero bastante divertida también. Y hay barrios bajos y ricos y pobres y bueno, todo plasmado por la situación del contrabando ejemplar. Todos metidos en estos tejemanejes, en estas tramoyas, en esta corrupción sistémica.
Lo mejor que puede hacer un escritor argentino es dedicarse al plagio, tan desprestigiado hoy en la era de los derechos de autor y del berretín ingenuo de la originalidad, pero que hasta hace muy poco significaba erudición y riqueza cultural. Prefiero leer un Balzac plagiado que las novedades de un autor argentino. ¿En qué sentido este libro es un homenaje al plagio, un libro de libros, de historias que has recogido también de la tradición oral?
Esto que acabas de leer me acabo de dar cuenta mientras lo leías, es algo que dice Eduardo, que se lo dice a Pablito, y de alguna manera en esa frase Eduardo lo está habilitando a que Pablito le robe su novela. Es algo que no había pensado antes, pero es un homenaje al plagio en el sentido de que toda la literatura es plagio, de que la literatura es un gran acto transgeneracional de paramnesis, es decir, de apropiarse de memorias, de historias, de palabras, de imágenes, de personajes, de arcos narrativos que ya han aparecido en el pasado, lo sepamos o no lo sepamos. Es muy común, ¿no? Bueno, al menos a mí como escritor me pasa mucho. De pronto se me ocurre una idea y al rato me doy cuenta que la encontré en este lado, en el otro, y estaba convencido de que era mi idea. Eso para mí demuestra que las ideas no son de nadie, circulan, transmigran, y es importante ser consciente de esto. Pero entiendo también, como escritor, a quien le gustaría vivir de lo que escribe, que es importante que se respeten los derechos de autor, cobrar por los libros. Para mí sería un sueño poder vivir de lo que escribo, y para eso tengo que apoyar el derecho de autor, sin olvidar que es un absurdo, que las palabras no son de nadie, que no hay nada más público que el lenguaje y que la narración.
Es un viaje por algunos rincones de España, es un viaje también a la juventud, a la infancia, incluso de estos personajes. ¿Qué pesa más emocionalmente en la historia?
Creo que las historias del narrador y de su relación con Eduardo son las que pesan más, porque en el fondo es una novela sobre la amistad. Y una amistad un poco fuera de lo común, entre personas de generaciones muy distintas, de ideologías muy distintas, pero unidas por un afecto que es, diría casi familiar por la intensidad, pero no es familiar, es distinto, es la amistad, que es otro tipo de vínculo. Y bueno, también es una gran pasión argentina. La amistad obviamente existe en todos lados, pero en Argentina hay un culto a la amistad, hay un Día del Amigo, por ejemplo. El 20 de julio es el Día del Amigo. Esto tampoco surgió de manera deliberada, pero sí queda bien con el sentir nacional, si hay algo que sea ese sentir nacional. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket
full of mumbles, such are promises. Toda la entrevista con Pablo Maurete, premio Herralde de novela con Anagrama, en tu plataforma de audio favorita.
La Hora Extra.
Seguimos con lo que vamos a ver en cines y plataformas, películas y series por José Manuel Romero.
Como es habitual, en estos primeros meses del año veremos algunas de las películas de los Oscar que aún no se han estrenado en nuestro país. Es el caso de Hamnet, la adaptación de la exitosa novela de Mayo Farrell.
Deberías volver a Londres. Es el hogar de tu cabeza. Es más real para ti que cualquier otro sitio.
O Marty Supreme, la película con la que Timothée Chalamet busca su primera estatuilla.
Nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo, no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Ese eres tú?
Sí, el elegido.
Pero 2026 será sobre todo el año de las películas evento, de grandes producciones con grandes campañas de marketing para dominar la conversación. En febrero llegará una adaptación moderna de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi.
No eres suficiente.
ella no.
Tras arrasar con Oppenheimer, Christopher Nolan volverá a estrenar en julio, esta vez su particular revisión de La Odisea con Matt Damon.
Miranda, ya era hora.
Además, llegará la tercera parte de Dune, la secuela del Diablo Viste de Prada, y más superhéroes, precuelas y recuelas como las de Toy Story o Star Wars. Para el cine español también será el año de grandes autores con proyectos muy esperados. Almodóvar ha fijado el estreno en marzo de Amarga Navidad, su nueva película que protagoniza Bárbara Leni. Rodrigo Sorgoyen tiene en cartera El Ser Querido con Javier Bardem y Victoria Luengo. Los Javi se sumergen en el universo de Lorca con Guitarrica de la Fuente y Penélope Cruz. Y Albert Serra estrenará Out of This World con la nieta de Elvis Presley. En televisión también será año de muchas series derivadas del universo Juego de Tronos, de Blade Runner, de Marvel y un regreso, el de Euphoria, la serie de Zendaya, con el primer papel en inglés de Rosalía.
Ya tengo todo lo que quiero, ya no puedo pedir más.
2026 es el año Gaudí, se conmemora el centenario de la muerte del célebre arquitecto modernista, con eventos y actividades para destacar su legado científico, técnico y patrimonial. Lo que vamos a ver en exposiciones por Raquel García.
Va a ser una nueva mirada sobre Gaudí, una nueva forma de conocer al arquitecto modernista. Habrá muchas actividades que van a girar en torno a la gran expo que le va a dedicar el Museo de Historia de Cataluña y al congreso científico que va a estudiar su obra en La Pedrera. El Museo Reina Sofía también celebra años, 40 desde su inauguración, y lo va a celebrar a lo grande, con la nueva presentación de la colección desde los años 70 hasta hoy y con grandes retrospectivas que nos explica su director, es Manuel Segade.
Será Alberto Greco, digamos, la reivindicación de este artista fundamental del arte latinoamericano, un argentino que vivió sus últimos años en España y que efectivamente es uno de los grandes pioneros del arte de acción en Europa, ¿no? Luego vendrá las dos retrospectivas fundamentales de Aurelia Muñoz, una de las grandes artistas textiles del siglo XX, y Félix González Torres, que es este artista de origen cubano, afincado en Estados Unidos y uno de los más importantes de ese momento postminimalista y de la crisis del SIDA en todo el mundo, ¿no?
El Thyssen presenta la primera retrospectiva en España dedicada al artista danés Hammershøi, que alcanzó un gran éxito en vida por sus interiores fríos y silenciosos, una obra que conecta con grandes figuras del siglo XX como Edward Hopper y que lleva por título en la muestra El ojo que escucha. Clara Marcellán, comisaria.
Parece que está utilizando esa especie de vacío que a veces hay en esas estancias como una llamada de atención, como una invitación a escuchar. Digamos que de alguna manera sus obras funcionan como una pausa, ¿no?, que precede, digamos, la música o la escucha o el sonido, ¿no?
El Guggenheim Bilbao comienza el año celebrando el centenario del nacimiento de la artista estadounidense Ruth Asagua. Tras ella, el museo expondrá la obra del artista sudafricano Isgan Adams y en mayo la gran expo dedicada al norteamericano Jasper Johns.
Recorreremos 7 décadas del trabajo de una de las figuras más destacadas del arte de posguerra norteamericano como es Jasper Johns. Pasado el verano llega Pipilotti Rist dentro del programa Finland Video con una de sus obras más conocidas como es It's All Over, seguida de una exposición creada para el museo por el artista británico Steve McQueen.
Y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona jugará en este nuevo año con las luces y las sombras de nuestro presente. Lo hará a través de 2 grandes exposiciones, El culto a la belleza y La era atómica. Lo explica su directora Judith Carrera.
Serà un recorregut per la història de l'ideal de la bellesa sovint associat a la virtut fins al nostre present, amb una mirada crítica sobre el poder de la indústria, les xarxes socials o la intel·ligència artificial en la creació dels nous cànons. La era atòmica és un gran projecte que revisa la història de la modernitat del segle XX a partir del descobriment de l'àtom, en especial la invenció de la bomba atòmica que aquest any ha fet 80 anys que va caure sobre Hiroshima i Nagasaki.
No habrá que perderse a Joana Vasconcelos en el Iván, a Yuko Mori en el Centro Botín y la retrospectiva que la Sala Canal en Madrid le dedicará a la diseñadora Anna Lokin.
En teatro estamos deseando ver lo nuevo de Alberto Conejero, dirigido por María Goirizelaya, 3 noches en Ítaca. También Constelaciones, de Nick Payne, adaptada y dirigida por Sergio Peris Mencheta. Niebla, de Unamuno, por Fernanda Horacio, un nuevo Ubu, de María Folguera. Por supuesto, Malquerida, de Jacinto Benavente, por Natalia Menéndez, con Aitana Sánchez Gijón. O El jardín quemado, de Mayorga.
Aquí solo se ve lo que se recuerda y solo nos ven los que nos sueñan. Eusebio Calonge, dramaturgo de La Zaranda, bienvenido a La Hora Extra, feliz año.
Buen día y feliz año para ti y para todos los oyentes.
En unos días llegáis a Nave 10 Matadero con Todos los Ángeles Alzaron el Vuelo, vuestra última pieza, que ya habéis estado girando con ella por algunas ciudades españolas. ¿Cómo ha sido esta acogida?
Bueno, yo creo que el despegue, digamos, ya que hablamos de un vuelo, ha sido bastante vertical, ¿no? También porque, bueno, ya tenemos la inmensa fortuna de que siempre hay gente que está esperando a La Zaranda, está esperando a los resultados de sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la apuesta era, como siempre, cuando se tiene un lenguaje tan heredado, de ruptura. Y en esa ruptura, pues creo que transitamos unos caminos que siendo nuevos creo que nos esperaban desde siempre, ¿no?
En esta obra tenemos a un expresidiario, a dos prostitutas, a un loco lúcido, podríamos decir, personajes, como casi siempre en vuestro teatro, muy marcados por la soledad, por cierta desesperanza, por la marginalidad. ¿Qué poder tienen las artes escénicas en general, pero vuestro teatro en particular, para alejarnos un poco de nuestros problemas burgueses, podríamos decir, y poner la lente precisamente en los márgenes, en la periferia, en lo suburbano?
Yo creo que en esos márgenes, verdaderamente, en esos, vamos a decir, vertederos que crea la propia sociedad, donde se han abocado tantos seres humanos, yo creo que reside la belleza, no lo bonito. Yo ahí haría hincapié en esto, pero sí siempre la belleza. La belleza que surge como una rebeldía siempre, como una fricción contra la época. Yo siempre digo que el teatro se escribe contra el tiempo y no en el tiempo, ¿no? Entonces hay casi un deber de a través de esa belleza, de redimir eso que siempre se ha llamado, con más o menos acierto, justicia poética. Yo creo que siempre lo que nos ha abierto a nosotros el camino al escenario, ¿no? El hablar de esa gente que nos duele, sin dolor para mí no se puede dar esta belleza, es lo que a nosotros siempre nos ha motivado a seguir trabajándolo. Entonces pones verdaderamente tu visión en estas personas que se han quedado fuera, digamos, de lo que llamamos la vida social, y que siguen pugnando por el amor, por la libertad, por la dignidad, por todo este tipo de cosas, sin que seamos capaces muchas veces de verlo, ¿no?
Uno de los personajes, un poco el que tiene el peso de la voz narrativa, es Virgilio, como el autor de la Eneida. ¿De qué textos o de qué personajes brotan sus palabras?
Bueno, yo creo que ese Virgilio tiene mucho que ver con la Eneida, porque me interesaba mucho de Dido y Enea esa confrontación y ese encuentro del amor más en el Hades, ¿no? Que hay entre los dos, aunque sea muy fugaz. Pero me interesaba mucho porque siempre la Zaranda busca trascender, digamos, la realidad. Intentar, sería pretencioso decir explorar, pero sí sentir qué puede pasar cuando esos personajes son alcanzados por la muerte. De ahí ese que redima la belleza, ¿no? Tiene también otro polo, que es el narrativo, y eso está muy basado en el personaje del príncipe, del idiota en Dostoyevsky, ¿no? Tiene ahí quizás un referente más de articular la pieza, ¿no? A través de esos pequeños monólogos que ese loco lúcido va como intercalando, va guiando, prologando cada situación escénica. Pero claro, muchas veces estas influencias nos pasan desapercibidas. En un autor normalmente lo que más nos ha marcado, muchas veces no lo sabemos, ¿no? Porque fueran lecturas que se pudieron quedar en nuestra propia etapa de formación, o cuando como lector o como empezábamos en el mundo del teatro nos iban haciendo. Entonces, bueno, yo creo que estos son dos afluentes que creo que pueden ser visibles, ¿no? El nombre propio de Virgilio así lo denota, y el citar explícitamente a Dostoyevsky, aunque sea de un modo muy cómico, creo que también se hace. Hay otro príncipe que siempre está como una constante en todas mis obras, que es Hamlet, que es Shakespeare, claro, ese es el gran, como no es el afluente, sino el torrente que inunda siempre todo el teatro.
Virgilio, un camello recién salido de la cárcel,
viene a constatar cómo la soledad sigue ahí intacta, cómo no hay posibilidad de reconciliación con la vida. Intenté huir de mi pasado poniendo tierra de por medio, pero en este juego no se reparten cartas nuevas. Cada uno tiene su destino trazado, solo podemos seguirlo. ¿Dónde reside la esperanza, Eusebio, o la belleza que decías antes, cuando parece que el destino está escrito y no podemos huir de él?
Bueno, la poética de la zaranda yo creo que está del otro lado del horizonte. Todo depende de dónde ponemos nuestra esperanza. De quedar al lado del horizonte. Es decir, un ajuste de cuenta social con estos personajes marginales que van muriendo día a día, sin que, como también habla el texto, sin que verdaderamente ocurra absolutamente nada, en prostíbulos, en estos márgenes tan tenebrosos muchas veces. Yo creo que la única redención posible a través del teatro, en ese caso, sería otorgarle ese vuelo a donde no sabemos, ¿no? Creo que la poética de Zaranda se ha emprazado en buscar esa trascendencia de lo que no sabemos, el misterio al fin y al cabo. A mí denunciar la realidad, por supuesto, porque insisto en eso, que el teatro habla de la tragedia del hombre siempre, pero de la tragedia de un hombre ya puede abrirse toda lo que sería el argumento. No hace falta poner una gran situación de un sistema político que falla y todo este tipo de cosas que normalmente, pues bueno, están además muy, muy, muy perturbados por las noticias, por todo ese mundo. Que es decir, emborrona todo lo que muchas veces se quiere explicitar en unos marcos, unos referentes tan grandes. Sí. Entonces yo creo que esa poética de Zaranda siempre trasciende ese horizonte, siempre otea lo que no sabemos, siempre intenta abrir, empujar esa puerta al misterio, ¿no? Como decía uno de nuestros poetas barrocos, la fe tan viva y la esperanza muerta. Eso ha sido quizás un lema. Cuando perdemos muchas veces la esperanza y somos muy pesimistas ante el mundo, creo que siempre esta cita del Marqués de Salinas viene bien, ¿no? Que hay otra cosa que no depende de nosotros que abre ese horizonte.
Vuestro teatro no es panfletario para nada, pero siempre hay denuncia social y política. Hablabas de personajes que aparecen y desaparecen. Sí, todos comparten esta realidad, pero en particular son las mujeres las que aparecen y desaparecen y parece que a nadie le importa. Aquí abordáis un asunto que es el de la prostitución y trata de mujeres, que además es un tema muy candente últimamente en la sociedad española con este debate sobre si regularizar o no. No me interesa ahí tu opinión al respecto, pero sí, ¿por qué has querido reflejar esta realidad? ¿De dónde surge?
Bueno, porque como te he dicho antes, lo que nos motiva, lo que me motiva particularmente a mí a escribir es lo que me duele. Y estos personajes que son tratados muchas veces como piezas, como ganado, como mercancía, creo que crudamente era lo que tenía que contraponer con la belleza. No, nuestras obras nunca son amables ni bonitas, nuestro público no estamos aquí para tenemos el público lo sabe, a quien siga Zaranda y quien no, que serán muchos a través de la radio, parten de una crudeza, pero en esa crudeza es la que queremos siempre profundidad para esta poética, para darle un sentido al misterio, a la belleza, a la vida, ¿no? En realidad es hablar del mundo, de la vida, pero siempre con esas miras a esa belleza. Y creo que, claro, es lo que nos duele, es verdaderamente lo que te conmueve a tantos seres humanos tirados durmiendo en medio de la calle, tantos seres humanos que hacen cola, tantas aduanas que son como cortapisa, tantos seres humanos que simplemente están buscando la opción de un destino, ¿no? Como tantas veces nos tocó a los españoles hacerlo por otra parte. Entonces, claro que eso es lo que... Esa es la fricción social que siempre tiene que tener el teatro. Si no te conmueve eso, si nada te duele de lo que pasa a tu alrededor, verdaderamente no tienes nada que escribir. No puedes hacer un ojo de vile, pero ese es otro modo de hacer también un teatro político que evita verdaderamente el conflicto con lo que verdaderamente en ese momento del tiempo cruza, ¿no?, por tu vida.
Y a la hora de sentarte a escribir... ¿De dónde nacen tus experiencias? No sé si has tenido algún contacto cercano con esta realidad de gente que ha salido de las cárceles o que tiene que vivir del mundo de la prostitución, y cómo no caer precisamente en una caricatura.
No, yo creo lo que siempre evito, ¿no? Es bueno ese naturalismo que sí, que siempre puede parecer un calco, y para eso la propia dureza en cualquier esquina es más dura que lo que tú puedes presentar en el teatro. Siempre lo que hay es una lectura a través de una poética, de unos textos poéticos, de unas imágenes que hagan que eso tenga una teatralidad siempre, ¿no? Eso había una frase de Oscar Wilde que decía que para ir al teatro y ver un vagón de tercera era mejor ir a un vagón de tercera. Lógicamente, aquí lo que se trata no es de hacer un marco donde ver realmente lo que podemos ver en la calle, sino lo que nos haga reflexionar sobre lo ya visto, ¿no? El teatro tiene siempre esa posibilidad, ¿no?, reflexiva, de ir de la emoción, sin emoción no hay arte para nosotros, de la emoción al pensamiento. Hay algo que te golpea y hay algo que te llega a reflexionar sobre eso. En mi caso, por los barrios por los que he vivido, porque la vida me lleva a tener esos personajes que te visitan. Uno no sabe por qué, pero son los personajes los que vienen a estar contigo. Yo muchas veces digo que estoy ya tomando café y digo, hoy no van a venir, y me voy a la calle a dar un paseo. Pero otras veces, desde por la mañana, como que te han habitado. Muchas veces son esquivos, no quieren hablar contigo. Entonces, mejor dejar esos personajes para la novela, para otros estadios literarios, ¿no? Porque en el teatro siempre es una escritura para verse. Entonces, siempre partimos de una imagen que es como el primer coágulo, diría Cortázar, que a partir en la imaginación y la memoria, en esa confluencia, va a empezar a desarrollarse. Cuando se desarrolla ya, en la imaginación no se va a estar quieta y va a generar conflictos y forma entre el resto de los personajes. Escribir teatro está muy basado en ese conflicto de formas, ¿no? Eso verdaderamente es lo que va a dar las situaciones dramáticas intensas. Entonces, primero estaría estos personajes que llegan a ti, porque te duele eso en el mundo, y luego está el cómo tú haces, digamos, el transmitir al texto literario esa fuerza que ellos tienen, ¿no? Muchas veces uno va en el metro y ve todos estos personajes desencajados, y simplemente mirando los zapatos tú ya compones en tu imaginación una biografía, ¿no? Y son destinos muy, muy terribles. No nos ponemos en el caso de gente que viene de muchísimos kilómetros aquí a intentar dar lo mejor de su vida también en una sociedad, ¿no? O este tipo de ceguera que muchas veces nos alcanza, ¿no?
Es el teatro algo viejo y aburrido, y por eso está en decadencia, como nos decía Berta Prieto hace unos meses y que tanta polémica generó en nuestras redes sociales. De ello y de mucho más hemos conversado con Eusebio Calonge, dramaturgo de La Zaranda. Toda la entrevista en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita.
La Hora Extra.
Y terminamos con teatro musical, que desde luego no está en decadencia. Era uno de los musicales más esperados del año, Buscando a Audrey, un homenaje a la gran actriz de cine Audrey Hepburn, icono de belleza, de elegancia, de estilo. Estaba previsto que la obra se estrenara a finales de 2025 en Madrid, en un nuevo teatro construido para la ocasión, pero la producción se paralizó por problemas financieros, dejando a un centenar de trabajadores en la calle y a muchas personas con las entradas ya compradas. Javier Fernández, compañero del País, nuestro experto en teatro musical, feliz año.
Feliz año.
Tres son los últimos estrenos que vamos a comentar en primer lugar, Javi.
Sí, Dani, y quiero hacerlo de una manera muy especial. Siempre hay alguien en nuestra familia o amigos a quien no le gustan los musicales.
Aquí tienes a uno delante.
Vale, no pasa nada, nadie es perfecto. Por eso van aquí unos cuantos consejos para convenceros. Lo primero, si no te gustan los musicales y no has visto ninguno en directo, atención, eres el espectador perfecto. Ahora en Madrid se puede disfrutar de algunos de los musicales perfectos para principiantes. Invita al escéptico a que disfrute de Los Miserables, el musical por excelencia en el Teatro Apolo.
No existo, y él sigue con su vida.
Está basado en la novela de Víctor Hugo y, como buen drama romántico francés, los personajes las pasan canutas desde el minuto uno, en la convulsa Francia del siglo XIX. Es un auténtico folletín con amores imposibles, una frenética escapada por una cloaca, el ascenso social de un ladrón que se convierte en alcalde, una joven obligada a ejercer la prostitución, una niña huérfana maltratada por sus padrastros. Adrián Salcedo interpreta Jean Valjean, ex convicto marcado por 19 años de presidio, que busca una redención posible en una Francia convulsa donde la miseria ahoga a los más vulnerables.
Después de lo que habían vivido la revolución, que salió bien, creían que esta nueva revolución podía cambiar más cosas, como era la hambruna, la falta de vivienda, todas estas cosas, pero realmente no salió bien, como vemos en la obra. Fueron unos pequeños alzamientos en ciertas partes que enseguida los militares lo tiraron abajo.
Tres días duraron.
Y lo tiraron todo.
Y lo mejor de todo es que sucede mientras se cantan algunas de las canciones más arrebatadoras de la historia del musical. Muchos recordarán la película, y si la persona a la que quieres convencer tiene un poco de conciencia social, puedes ofrecerle la lectura contemporánea que habla de las injusticias sociales, los abusos de poder, la explotación y la opresión de clase.
Y si alguno desfallece, ¿eh?
Si alguno desfallece, ¿eh?
Si alguno desfallece, será bueno. Ha sido un tonto menos que alimentar.
Está usted en todo, señor Bumble. Es usted un auténtico líder.
Oliver Twist, el musical de Los niños olvidados, ha llegado al Teatro de la Latina. El dramaturgo y escritor Pedro Villora, el de Los chicos del coro, María Esfogato sobre María Calas, que os contamos en la hora extra. Pedro Villora firma el guión de esta historia tan oscura como brillante, Leo, porque todos necesitamos un lugar al que llamar hogar, Javi.
Nos vamos a Londres con otro drama decimonónico, esta vez de la mano de Charles Dickens. Si esto no convence mucho al detractor de los musicales, coméntale que la música la ha compuesto el músico argentino Gerardo Gardelín y que con ella quiere evocar al Broadway clásico y el Music Hall. Así que te vas a llevar una buena dosis de buenas melodías. Gardelín sabe mucho de teatro. Ha participado en grandes producciones como Chicago, El fantasma de la ópera, Mamma Mía, La bella y la bestia, Los locos Adams, Los productores y Los puentes de Madison. La dirección escénica está a cargo de Juan Luis Iborra, lo que asegura calidad, y el elenco cuenta con más de 30 actores, entre ellos un puñado de chavales, que demuestran que aquí en España se sabe hacer teatro musical de calidad.
¡Ya lo veréis! ¡Sí! ¡A trabajar! ¡No!
Y ahora mismo en el Fernán Gómez se representa una adaptación de Rent, el musical de Jonathan Larson, ganador del premio Pulitzer en 1996.
Va de un grupo de amigos artistas que sobreviven en Nueva York de 1989. Con este musical puede seducir a los fans del rock clásico y de series como Friends. Aunque es un drama, tiene tintes de comedia. Su director, José Luis Sisto, cree que los temas que trata están más de actualidad que nunca.
Me emociona el darnos cuenta de que Rent es absolutamente vigente. Yo recalco que la obra sucede en la Nochebuena de 1989 a 1990, empieza y termina un año después. Pero parece, cuando la estás viendo, que está sucediendo hoy en día, porque los temas de la familia elegida, de la anteponer la creación frente a los odios y a la destrucción, los desahucios, la precariedad laboral, son cosas que tenemos en las noticias en todo momento. Es una obra que puede envejecer igual que envejece la vida de sueño, pero que es igual de vigente que lo es la vida de sueño.
Si odias los musicales, Rent no intenta convencerte. No te pide que te emociones, solo te pone delante a una generación diciendo: esto es lo que hay. Y seguramente no podrás evitar emocionarte.
Y saludamos a 2026 con varias propuestas muy potentes e interesantes, una de ellas dedicada al gran Francisco de Goya en el bicentenario de su muerte.
Goya, la melodía de una leyenda, va a llegar a los escenarios del Teatro del Soho en Málaga el 12 de febrero, un musical sobre la apasionante vida del genio aragonés con 24 canciones originales que narra la vida del pintor universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la Inquisición y la modernidad ilustrada de los siglos XVIII y XIX. Javier Godino interpreta a Goya.
¿Cuándo vas a salvarlos? ¿Cuándo lo vas a hacer? No a ningún rey, al pueblo, tu gente, no el poder.
Por el Soho CaixaBank de Antonio Banderas va a pasar también Tutsi, la sitcom musical, una adaptación de la película homónima de 1982, protagonizada por Dustin Hoffman, y de Málaga llega al Teatro Pavón de Madrid, Godspell.
Preparad el camino al Señor.
Dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Este musical cuenta con música en letras nuevas de Stephen Schwartz, el de Wicked, en el que hablamos en la hora extra, así que quizá esto sirva para convencer a los escépticos. Godspell es un clásico de Broadway, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo, a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Muy contemporáneo, se lamentaba Antonio Banderas.
¿A dónde vas?
Todo lo que había sido, había estado en la primera parte, que era de un conflicto que ocurre fuera de los muros de nuestro escenario, se ha potenciado muchísimo. Y se ha potenciado por una situación actual que se está viviendo en el mundo muy clara, de conflictos a todos los niveles. Y eso a mí me interesaba mucho, colocar a un grupo de actores en un templo, en una iglesia, ahora en ruinas, con un conflicto exterior muy potente que afecta a la vida de las personas, y recuperar un mensaje que de alguna forma fue el nacimiento también de Gospel, de Hair, probablemente de Jesucristo Superstar, allá por los años 60, finales de los 60, cuando existía el conflicto del Vietnam. Eso levantó a una juventud que reclamaba justicia, que reclamaba paz, básicamente. ¿Ha cambiado algo? No, vamos a peor.
Gracias, Javi, un abrazo y feliz año.
Feliz año, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana, feliz año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.